la página 45 de su guía. Y ahí vamos a comenzar a hablar acerca del confucianismo. El confucianismo y Confucio, su fundador. Confucio fue más o menos contemporáneo de Lao Tse. En la clase pasada vimos Lao Tse y el taoísmo. Confucio fue más o menos un contemporáneo de Lao Tse. Ya, ¿qué podemos decir? En cuanto al confucianismo, lo vamos a ver de una forma muy resumida. ¿Qué podemos decir en cuanto a introducción? Confucio, de veras, no fundó tanto una nueva religión, sino más bien codificó en sus escritos la religión tradicional de su país. Entonces, habrá muchos paralelos con el taoísmo y con las otras religiones chinas. Confucio de veras no fundó una nueva religión. De veras, el confucianismo no es tanto una religión, es más un sistema ético. Pero en su desarrollo, en su sistema ético, Confucio codificó la religión tradicional de su país siendo China. Entonces, el confucianismo no es tanto una religión, sino un sistema ético para guiarle al hombre en su vida con otros seres humanos, y así poder vivir en armonía beneficiosa. Entonces, Confucio va a tener un enfoque mucho más social que el taoísmo de Lao Tse. Lao Tse tenía un enfoque en regresar a la naturaleza. Confucio va a tener un enfoque en vivir dentro de la sociedad. Ambos, Confucio y Lao Tse, querían lograr vivir en armonía, pero enfocaron dos contextos diferentes. Ya, en cuanto a la literatura principal del confucianismo, podemos decir que su literatura incluye cinco clásicos, cinco libros clásicos y lo que ellos llaman los cuatro libros. Entonces, el confucianismo tiene como escritura cinco clásicos y cuatro libros. Primeramente, sus cinco clásicos. Los cinco clásicos del confucianismo forman una compilación de enseñanzas de Confucio. Ya, ¿cuáles son los cinco clásicos? El primer clásico es Shengjing, el libro de historia. Es un resumen histórico breve de la China. Shengjing, el libro de la historia. El segundo clásico es Shijing, es el libro de poesía. Es una antología de poesía secular y religiosa de la China. El tercer clásico es Li Ji. Es el libro de ritos. Es un compendio de urbanidad, de buenos modales. Por casualidad, la foto que ustedes están viendo allí es una foto del Li Ji. Li Ji es el libro de ritos, entonces, cómo comportarse. El cuarto clásico es I Ching. Es el libro de cambios, es un sistema de adivinación usando el oráculo del cambio. Y el quinto clásico es Chun Chiu. Son las crónicas de primavera y otoño. Es una historia local. Esos son los cinco clásicos del confucianismo. En adición a estos cinco clásicos, el confucianismo tiene también los cuatro libros. Los cuatro libros son una compilación de comentarios hechos por Confucio y por otros acerca de la enseñanza confuciana. El primer libro se titula Lun Yu, son las analectas. Es una colección de máximas o dichos de Confucio y de algunos de sus discípulos. El segundo libro es el Da Sui. Aquí en la foto vemos un templo en Taiwán que tiene caligrafía sacada del Da Sui. La fe es el gran conocimiento. Son las enseñanzas referentes a la virtud, inicialmente diseñadas para la educación de los caballeros en general y los príncipes en particular. Debo decir que en la educación clásica china, Dao Tsui fue el primer texto estudiado por los niños. Da Tsui, el segundo de los cuatro libros. El tercer libro es Jung Yun. Es el camino de la modestia, la doctrina del mediano. La idea es una de perfecta moderación. Son las presuposiciones filosóficas del confucianismo, tratando especialmente la relación entre la naturaleza humana y el subyacente orden moral del universo. Jung Yun, entonces, es el libro de filosofía del confucianismo. Y el último de los cuatro es Mencio. Es el libro de Mencé, el nieto de Confucio. En este libro están los trabajos del gran expositor del Confucio que apuntan una exposición sistemática de la filosofía del confucianismo. Entonces, Mencé tomó las ideas de Confucio y lo sistematizó. Y entonces escribió sobre el confucianismo de una forma más sistemática. Y entonces eso fue archivado en uno de los cuatro libros, el libro Mencio. Ya, en China, estudiantes comienzan a estudiar los cuatro libros cuando tienen 12 años de edad. Entonces, son libros importantes para la formación de la gente allá en la China. Ya, una breve introducción al pensamiento de Confucio. Y aquí vamos a basarnos en el libro Da Sui, el gran conocimiento. Hay cuatro observaciones que queremos hacer aquí. Primeramente, el gran conocimiento es la educación que enseña al niño a vivir correctamente como un hombre. Da Sui tiene como objetivo enseñarle al niño cómo vivir correctamente como un hombre. Entonces, es un libro de capacitación para la vida. Esta educación tiene como propósito conducir los estudiantes a ser personas mejores y no solo educarlos. Aquí en el contexto chino de la educación, la meta no es simplemente educar a la gente. La meta es transformar a esta gente en personas mejores. Al contraste, en la educación occidental, la enseñanza que recibimos en nuestras escuelas, esta enseñanza es casi 100% intelectual y no trata mucho a la parte moral. Hay muy poca enseñanza moral en nuestras escuelas. Es casi 100% intelectual. El sistema chino es otro sistema. La tercera observación. En cuanto al primer paso de esta educación, el primer paso es la manifestación de la virtud ilustre. Aquí la idea es que dentro de cada persona hay una virtud. Pero hay que ampliarla, hay que hacerla crecer. Dentro de cada persona, como semilla, hay una virtud. Pero hay que trabajar con esta virtud para hacerla crecer, florecer, para que tenga un impacto en la vida del individuo. Entonces, la educación apunta hacia eso y el resultado es que esta persona, entonces, ama a otros y alcanza la bondad excelente. Eso es el resultado de manifestar la virtud ilustre en el individuo. Manifestarlo conduce a amar a otros y alcanzar la bondad excelente. ¿Qué podemos decir a manera de conclusión? Cuarta observación. Los chinos buscan la manera de cambiar su mente y de ser transformados. E intentan lograrlo por la educación. El problema es que no tiene gran éxito. Mire, Cristo vino para lograr esta misma meta básica, de cambiar la mente de la persona, de transformar a la persona en una criatura nueva. Eso es lo que Cristo desea hacer. Eso es lo que Cristo ofrece hacer. Pero no solo ofrece la misma meta, sino que Cristo también le da el poder al individuo a lograr la meta. La educación, por buena que sea, jamás ha podido lograr el objetivo ella sola. El desear hacer el bien no es fuerza suficiente para lograr el bien. Desear hacer lo correcto no es estímulo necesario. Saber el correcto, desear hacerlo, no puede conducir al hombre a hacer lo bueno. Lo que conduce al hombre a hacer lo bueno es el poder del Espíritu Santo. Cristo, entonces, a diferencia que el confucianismo, Cristo ofrece no solo la misma meta, sino que también ofrece el poder para lograr la meta. Ya, queremos ver una descripción, un resumen general de la posición filosófica de Confucio. Una descripción general de la posición filosófica de Confucio. Primeramente, podemos decir que su posición fue una posición práctica. Confucio tenía una posición práctica porque él pensaba que la meditación sin conocimientos es vano e inútil. Lo que se necesita es estudiar la antigüedad y renovar ciertas cosas, especialmente la edad de oro de la historia china. Confucio tenía un enfoque entonces en el pasado, en la antigua edad de oro de la China. Él quería revivificar, él quería renovar esta era y vivir según esta era. Y entonces, meditar, ¿por qué? Solo tenemos que aplicar lo que era una era buena dentro de la historia de la China. Entonces, Confucio fue un hombre práctico y su posición fue una posición práctica. Además, fue una posición humanista. El hombre en sí puede lograr la meta. Confucio no fue ni religioso ni místico, sino pensaba que el hombre en sí iba a poder lograr la meta. Además, Confucio, su posición es una posición formalista. Básicamente, para Confucio hay dos maneras de hacer algo, la correcta y la incorrecta. No hay mucha libertad, no hay mucha flexibilidad. Hay una manera correcta y una manera incorrecta. Hay que hacerlo la manera correcta. Su posición, entonces, es una posición formalista. Además, su posición es una posición tradicionalista. Otra vez, es una posición que concentra en la edad de oro de la China, una época pasada para el tiempo de Confucio. En adición, Confucio, su posición es una posición idealista. Él cree que el hombre puede, por sus propios esfuerzos, lograr la perfección. Y la última observación aquí es que su posición es una posición académica o escolástica, donde la educación es la vía para lograr la perfección. Confucio dijo que era difícil encontrar un hombre que había estudiado por 3 años que no era un hombre bueno. Era difícil, dijo él, encontrar un hombre que había estudiado por 3 años que no era un hombre bueno. Si algunos de nosotros podremos decir, pues ojalá que él hubiera vivido en mi barrio, porque 3 años de educación no es suficiente para ser un hombre bueno. Pero eso era la óptica de Confucio. Era una persona idealista, escolástica y pues lo demás que hemos visto aquí. Ya, rápidamente, algunas de las ideas fundamentales del confucianismo. Las ideas fundamentales de Confucio. Primeramente, la idea del hombre superior. El hombre superior es el hombre que incorpora las mejores virtudes del pasado y las exhibe en cada situación. Es interesante, Confucio no dijo que era este hombre, ni que lo había encontrado. Y aquí está el problema del confucianismo. Tiene una buena ética, pero nunca ha producido el hombre superior. Busca y buscaba el hombre superior. Confucio no dijo qué era, pero por lo menos describió al hombre superior. Es el hombre que incorpora las mejores virtudes del pasado y las exhibe en cada situación. Entonces, ¿cuáles son las características del hombre superior? Pues las características del hombre superior son las cinco virtudes del confucianismo. Y alcanzar las cinco virtudes asegura el bien común de la sociedad, la tierra, el universo. Otra vez tenemos una idea muy parecida a lo que hemos visto en el taoísmo. Lograr la armonía asegura el bien común para todo el universo. Entonces, alcanzar las cinco virtudes para el confucianismo es su manera de asegurar el bien común. ¿Cuáles son las cinco virtudes? La primera virtud es ran. Es querer buscar lo bueno para otros. Ran es buscar el bien común. Incluye reconocer el valor de cualquier ser humano, no importa su nivel en el sistema chino. Es la más importante de todas las cinco virtudes. Es la fuerza motriz de la vida moral. Es como la raíz de todas las demás virtudes. La consecuencia de exhibir la virtud de Ran es benevolencia hacia el otro. Para Confucio, esto es ser verdaderamente humano. Esto es ser un verdadero hombre. Exhibir Ran, buscar lo mejor, buscar lo bueno para otros. En segundo lugar, la segunda virtud es Yi. Yi es justicia. Es la rectitud que viene por la justicia. Yi es como el tronco. Si Ran son las raíces, Yi es el tronco del árbol. La tercera virtud es Li. Es la manera correcta de actuar, la manera santa y moral de actuar. Li Ji es el clásico del confucianismo que trata este aspecto. Y Li es como las ramas del árbol. Es conocer lo correcto en cualquier situación. Y Li es de vital importancia para la ética china, donde la gente desea saber cómo responder en cualquier situación interpersonal. Li gobierna el comportamiento en las relaciones humanas y conduce a la armonía social que tiene repercusiones mucho más amplias. Li entonces es la manera de comportarse. ¿Qué hago cuando tengo una relación interpersonal? ¿Cómo debo comportarme en esta relación? Li da la información acerca de cuál es el comportamiento correcto para este contexto. Como vamos a ver, los chinos tienen cinco contextos interpersonales. Cada contexto involucra dos grupos de gentes. Li va a definir cuál es el comportamiento correcto para cada uno de estos cinco contextos. Y toda la vida puede ser dividida entre estos cinco contextos. Entonces, para un confuciano, es importante saber en cuál contexto estoy y cómo responder. ¿Quién soy en este contexto y cómo debo responder? Li es la manera. Li Ji es el clásico del confucianismo dedicado a este aspecto. Entonces, la meta aquí es obtener una armonía cósmica entre hombres, la tierra y el cielo, y así poner en práctica entre los hombres el Dao o la voluntad del cielo. Este es el deseo. Ya, en este proceso, tal vez la gente no está de acuerdo totalmente con la acción correcta, pero lo hace porque es lo correcto. Tal vez no está de acuerdo con esta relación interpersonal, pero de todos modos es lo correcto, es li, entonces lo hacen y lo retira después. Confucio dijo, el hombre sabio siempre deja la puerta abierta para cambiar de opinión. Así los chinos pueden aceptar, entre comillas, pueden aceptar a Cristo simplemente para no ofenderle al misionero y entonces abandonar esta decisión más tarde. Viene un misionero, es una persona bien educada, ha pasado por muchas dificultades para llegar a la China, aprender el chino y todo eso. Viene para anunciar su religión, su fe, viene para evangelizar. Para el chino sería un comportamiento incorrecto no recompensar al misionero por su esfuerzo. Entonces, cuando el misionero pregunta cuánto quieren aceptar a Cristo como su Salvador en respuesta a la evangelización, los chinos pasan adelante. No porque quieren aceptar a Cristo como su Salvador, sino porque Li determina que esta es la acción correcta en este contexto. Ellos están obligados a honrar al misionero con pasar adelante. Ya. Esos chinos no están aceptando a Cristo y más tarde retiran su decisión. Esta es Li. A veces la gente dice, pero los chinos son como tramposos. Dicen una cosa y más tarde cambian de opinión. No son tramposos, son chinos. Y eso es su manera de pensar. Y hasta que logremos entender eso, nos va a parecer como tramposos, como engañosos. No es así. No es su meta engañar. Y si solo supiéramos el contexto de Li y por qué están tomando esta decisión, no habría engaño. Ellos no están engañando a nosotros. Nosotros estamos malinterpretando lo que ellos hacen. Y esta malinterpretación es lo que nos engaña. Los chinos no nos están engañando. Es nuestra mala interpretación de los chinos que nos engaña. Cuando entendemos el Li, podemos entender mejor la base para sus decisiones. Ok, eso es Li, es la tercera virtud. Jir es la cuarta virtud, es la sabiduría. Si Li es como las ramas del árbol, Jir es como la flor. Y la última virtud es Hsing. Hsing es fidelidad o ser fiel. Es como la fruta del árbol. Entonces, esas son las cinco virtudes. Estas cinco virtudes son características del hombre superior. El hombre superior es lo que el confucianismo busca. Ahora, yo decía que hubo cinco contextos dentro de los cuales se pone en práctica estas virtudes. Ya, vamos a ver cuáles son los cinco contextos, las cinco relaciones, y son muy importantes para los chinos porque estas son las relaciones a través de las cuales se ponen en práctica las cinco virtudes. Las cinco relaciones son las relaciones interpersonales fundamentales de la sociedad que subyacen todo el orden social. Y básicamente son estas las relaciones. La relación de padre-hijo, la relación de hermano mayor y hermanos menores, la relación de esposo-esposa, la relación de ancianos y jóvenes, o ancianos y amigos, y la relación de los gobernantes y los súbditos. Ya, les pregunto, ¿cuál relación interpersonal en la vida, cuál no cabe en una de estas cinco categorías? Tienen todo ya bosquejado, tiene todo programado. Entonces pasamos ahora a la próxima observación, y es que ejercer las cinco virtudes a través de las cinco relaciones resulta en 10 actitudes relacionales que guían a la gente en cualquier situación y proveen armonía. 10 actitudes, porque 10 son 5 relaciones, pero cada relación tiene 2 grupos. Cada grupo en la relación tiene su comportamiento correcto. Las 5 virtudes va a señalar cuál comportamiento es el correcto para cuál grupo. Por ejemplo, entre padre e hijo, ¿qué tenemos aquí? Pues, por parte del padre, debe haber benevolencia y cariño. El padre debe responder a su hijo con benevolencia y cariño. ¿Y el hijo? El hijo debe manifestar piedad filial, la piedad que es perteneciente o relativo al hijo. Benevolencia y cariño por parte del padre, piedad por parte del hijo. En cualquier situación donde hay una persona que tiene el papel de padre y una persona que tiene el papel del hijo, esa debe ser su relación. Él, aquí arriba, el padre debe responder en benevolencia y en cariño. El hijo debe responder con piedad filial. Ya, ¿qué del hermano mayor y los hermanos menores? Pues por parte del hermano mayor, él debe manifestar gentileza hacia los hermanos menores. Y los hermanos menores deben manifestar humildad y respeto hacia el hermano mayor. Ese es lo que gobierna ahí. Entonces, si usted se encuentra en una relación interpersonal donde usted es el hermano mayor y la otra persona es un hermano menor, a usted le toca responder con gentileza a esta persona, y esta persona está obligada a responder a ti en humildad y respeto, porque es el hermano menor, y eso es lo que le toca al hermano menor. ¿Qué del esposo, esposa? Pues por parte del esposo se espera un comportamiento justo, y por parte de la esposa se espera obediencia. Si usted es el esposo, debe tener un comportamiento justo con su esposa. Si usted es la esposa, debe responder en obediencia al esposo. ¿Qué de los ancianos y los jóvenes? Pues, por parte de los ancianos, debe haber una consideración compasiva. Los ancianos deben responder con consideración compasiva. Y los jóvenes deben responder con deferencia y submisión. Y la última agrupación de gobernantes y súbditos, los gobernantes deben manifestar benevolencia hacia los súbditos, y los súbditos deben manifestar lealtad. Deben ser leales al gobierno. Ya, en la óptica confucianista, si estas 10 actitudes están presentes en la sociedad, la armonía perfecta reinará entre individuos y no existirán peleas, ni injusticias, ni guerras. Habrá felicidad entre amigos, armonía en el hogar y paz en el estado. Se pondrá en práctica entre los hombres el Tao, y todo resultará bien. Esa es la meta, eso es el deseo, eso es lo que busca el confucianismo. Sus 5 relaciones, sus 10 actitudes son solo el vehículo para llegar al destino. Esta es la meta que ellos buscan. Entonces, podemos decir que el enfoque del confucianismo está en esta vida ahora, y no tanto en una vida después de la muerte. El confucianismo tiene un enfoque práctico y no solo teórico.